Las 10 de la mañana. Hasta ahora está previsto que comparezca el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa para anunciar la fecha de las elecciones, y creo que está todo dispuesto y está a punto de aparecer en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno, Noelia Ontoria.
Sí, el Consejo de Ministros deliberativo ha acabado, así que esperamos en breve al presidente del gobierno en esta sala, aunque ha sido muy optimista al decir que será en unos segundos, porque solo hemos visto una vez a Pedro Sánchez llegar justo a en punto a una cita que nos habían anunciado. En cualquier caso, nos han enviado imágenes de ese Consejo de Ministros deliberativo. La Moncloa ha enviado un vídeo, hemos visto en un tono distendido, con sonoras risas, de Pedro Sánchez por algo que había dicho a la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, pero no hemos podido apreciar que ninguno hablase de la fecha para las elecciones. En los últimos días, como ya hemos contado, la fecha que más ha sonado de fuentes del gobierno era el 28 de abril, domingo, con una Semana Santa de por medio. También en las últimas horas sonaba una fecha entre semana, 10 u 11 de abril, lo que obligaría a modificar el calendario escolar para poder utilizar los colegios para votar. Y además, si se retrasa hasta el 28 las elecciones, Sánchez sí podría ganar tiempo para dilatar la formación de gobierno y dar margen a los varones para que el 26 de mayo vayan a elecciones sin que se haya perfilado todavía una mayoría parlamentaria. Eso si obtiene los votos suficientes. La decisión es exclusiva del presidente del gobierno. Se va a conocer en unos minutos, como decías, pero Sánchez todavía no ha llegado a la sala de prensa.
Es verdad que va a admitir preguntas, porque al principio la convocatoria era solamente una declaración institucional, como se viene haciendo en otros, no solamente él, sino otros dirigentes políticos y en otros ámbitos de la vida pública, y se ha puesto de moda esto de suelto un papelito, lo digo y me voy y no permito ni que me preguntan por qué. ¿Va a admitir preguntas?
Bueno, no lo sabemos todavía. También es cierto que solo una vez no ha admitido preguntas, cuando salió hace un par de semanas para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se fue corriendo. Pero normalmente, cuando hay una declaración institucional, el presidente sí atiende las preguntas, aunque no se hayan pasado el micrófono. Dos o tres suele atender. Suponemos que hoy también lo permitirá, porque tiene que aclarar muchas cosas. Si hoy disuelve o no las Cortes.
Eso, ¿cuáles son las preguntas? A ver, venga.
Claro, si hoy disuelve o no las Cortes, bueno, dependerá de la fecha electoral. Si no las disuelve hoy, la semana que viene hay prevista sesión de control en el Congreso de los Diputados, que podría ser pues el primer acto de campaña electoral de Pedro Sánchez y también de sus oponentes. De hecho, si no recuerdo mal, el presidente de Ciudadanos ya tiene prevista una pregunta muy ambigua, muy abierta. ¿Qué valoración hace de las nuevas circunstancias que ocurren en la situación política de España? Sí, los dos podrían ahí expandirse en los 5 minutos que tienen en la sesión de control para hacer el primer acto de campaña. También habrá que saber, si se hacen 3 semanas las elecciones, qué van a hacer con los colegios, porque recordemos que hace poco se hicieron unas elecciones en Cataluña, un jueves. Pero simplemente se tuvo que adelantar el cierre de los colegios previo a las vacaciones
pues
de Navidad.
A lo mejor aquí es lo mismo, porque el viernes 12 de abril, si no recuerdo mal, no hay colegios.
Allá el viernes
aquí en Madrid no hay colegios el viernes 12 de abril, con lo cual a lo mejor el 11 sí puede ser un día para...
Y se puede adelantar.
Es efectivamente.
Y se puede adelantar, bueno, pues un día menos de clase para los niños.
Crece esa idea de que las elecciones van a ser entre semana. De hecho, la prueba es que lo va a anunciar hoy. Podría retrasar esta decisión, si fuera el 28 de abril, podría retrasarla hasta el 5 de marzo, y si fuera el 14 de abril, podría retrasarla hasta el 19 de febrero, la disolución. Es decir, que tiene mucho margen para otras fechas, pero si lo anuncia hoy, aquí la deducción que se viene haciendo en las últimas horas, estábamos comentando aquí, es que esto signifique que las elecciones, como tú apuntas, Noelia. Por cierto, que el retraso de Sánchez ya va por 4 minutos, lo digo para que tú lo lleves apuntado, que sé que le vas apuntando los retrasos. Las elecciones sean el 10 o el 11 de abril, el 10 miércoles o el 11 de abril jueves. Bueno, yo creo que no es la primera vez que en España se vota entre semana, porque si no recuerdo mal, el 15 de junio del 77 era un día entre semana. O sea que tampoco vamos aquí a ponernos estupendos por tener que votar entre semana.
Nos estrenábamos entonces, el gobierno.
O sea, no es obligatorio votar en domingo, es una costumbre que se adquirió después, pero no es obligatorio ir a votar en domingo, y por lo tanto, unas elecciones entre semana pues pueden suceder. Pero es la única explicación que tendría en anunciarlo hoy, por aquello de los plazos. Porque,
por las prisas, sí.
Porque anunciándolo hoy ya lo puede convocar incluso el 9, esa misma semana, ¿no? Me has dicho tú antes la cuenta que has echado, Marta.
No,
el 9 de abril.
El 10 u 11.
10 u 11, ¿no?
Anunciarlo
es el 10 u 11.
Era el rumor que estaba anoche, ¿no? Que vamos, si era hoy, era, no sé si exactamente 10 o 11, tiene que ser uno de los dos, pero vamos, ya podría ser el 10.
Un rumor que anoche, a última hora, también desde la Moncloa insistían en descartar.
En descartar. descartar. Eso
en
es
esta
la
ceremonia de la confusión a la que asistimos
antes de irnos a la cama lo descartaban, pero
se ve gente corriendo ya.
Se ve gente corriendo, ya están en...
Por la puerta sale gente corriendo, quiere decir que va a llegar el presidente del gobierno.
Quiere decir que viene el presidente del gobierno, sí. Apuntabais a una convocatoria rápida de elecciones, pero no tiene ningún sentido luego el Consejo de Ministros que se hace. Está entrando ahora mismo la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra portavoz Isabel Celá, así que el presidente estará a punto de llegar. Lo que digo es que después hay un Consejo de Ministros ordinario que va a aprobar la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica
eso
de educación.
Eso nos han dicho.
Pero eso quedará aprobado, pero no va a dar tiempo a tramitarlo en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, bueno, pues sí, sí va a ser muy rápida, pero no va a dar tiempo ni a llevarlo a la mesa
porque
del Congreso.
Porque si se convoca las elecciones, el gobierno entra en funciones desde el día de mañana.
Claro, y las cortes se disuelven y decaen todos, no solo los proyectos previstos, ya viene Pedro Sánchez, no solo los proyectos, también las comisiones de investigación.
No, el gobierno está en funciones desde el día de las elecciones, ojo, desde el día de las elecciones.
Exacto.
El gobierno está en funciones desde ese día. Ya está Pedro Sánchez en la sala de prensa.
Vamos a ver si os llega audio.
A todos y a todas, gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción. Y es que una de las principales responsabilidades de la presidencia del gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte, un futuro que conquistar, un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración. Hace casi 9 meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción. Hace casi 9 meses, España sufría un gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un gobierno acosado por la corrupción y sumido en una parálisis legislativa. Un gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría buena parte y sufren buena parte de la ciudadanía de nuestro país. La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el gobierno y también de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución española, artículo que dota, y quiero además volver a subrayarlo, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados, que son elegidos a su vez por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, no olvidemos, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo, nunca olvidarlo. Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político. No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo gobierno, con su programa de gobierno. Y eso es lo que se produjo en junio del año pasado. Esto es lo que hicimos, respetar la letra y el espíritu de la Constitución española, constituir otro gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte necesario, por otra parte, a nuestro país. Nombramos un gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un gobierno, en definitiva, abierto. Un gobierno no partidista. Un gobierno dispuesto a consensuar con el diferente. Necesario en nuestro país el consenso, el acuerdo y no la crispación. Un gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un gobierno de izquierdas, con compromiso social y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentados en su Consejo de Ministros. A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses. Un gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y singularmente del Estado autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores. El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes. El primero, la consolidación del crecimiento económico, que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno, ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro estado del bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y, finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas. Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría además subrayarlo porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura, y desde el minuto uno pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientada muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de 8 meses de gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 leyes y se han aprobado más de 25 reales decretos ley. Se han traspuesto directivas que dormían el sueño de los justos, que amenazaban al erario público su incumplimiento en la transposición, y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España que hacía falta. Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó, poco al entrar en el Gobierno, un plan de empleo digno que ha transformado en contratación indefinida más de 50.000 empleos precarios. Se ha aumentado en un 22% el salario mínimo interprofesional, acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representan a más de 3 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Se han movilizado también políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental para luchar contra un desafío global como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética. Se aprobó también una nueva ley hipotecaria. Se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante 7 años de la anterior administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno, sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural. Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país. El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que, si tiene un problema fundamental, es la desigualdad social, la desigualdad de género y también la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil ni es justo un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad. El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública, garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones, revertimos los recortes educativos, las becas, impulsamos el Pacto de Estado contra la violencia de género, reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido, impulsamos una nueva ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia, reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país. Nos comprometimos con la Agenda 2030 y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades también que afectan a personas de mayor edad. Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones, lo que se dice que es la regeneración democrática, no solamente poniendo en pie un gobierno abierto, un gobierno ejemplar, poniendo fin a un gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos también garantizar una radiotelevisión española pública, objetiva y plural, el impulso a la memoria histórica y dar cumplimiento al mandato parlamentario y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos, la creación también de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país, o el impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedidas y demandadas por la sociedad y determinados colectivos. Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución. No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor oferta pública de empleo de la década, que se ha puesto en pie durante estos 8 meses de gobierno, y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el gobierno. Y, por supuesto, el refuerzo del Estado autonómico. El esfuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales, impulsando las conferencias bilaterales entre el gobierno y los distintos gobiernos autonómicos recogidas en los estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos 7 años habían sido abandonadas por el anterior gobierno. La voluntad del gobierno ha sido siempre la misma, la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición y hoy como presidente del gobierno. Nosotros, dentro de la Constitución y la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Eso lo han sabido todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace 8 meses antes de la moción de censura es que antes el gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos 8 meses de gobierno no hemos contado con la lealtad, no al gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora. Por tanto, consolidación del crecimiento y la creación de empleo, reconstrucción del estado del bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo es importante redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática en nuestro país con las instituciones y en particular con el Estado. Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de reales decretos leyes y 13 leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España sin duda alguna, que han situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, insisto, en poco más de 8 meses. Pero junto a lo logrado, que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país, junto a lo logrado, debo recordar lo bloqueado, lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado no por una falta de mayoría parlamentaria que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios. Por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición, que no ha antepuesto en definitiva el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general. Que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales. Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la ley de eutanasia. Se ha bloqueado también la derogación de la ley Mordaza. Se ha bloqueado también la derogación de la reforma laboral. Se ha bloqueado también la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se ha bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la ley sobre bebés robados, las prácticas académicas universitarias externas, la pobreza energética, la protección a los desempleados, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado, no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos, que contaban con una mayoría en la mesa del Congreso. Y finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos presupuestos sociales. Y quiero subrayarlo, unos presupuestos sociales después de 7 años de injusticia social, de austeridad, de recortes del estado del bienestar y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios. Unos presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante 7 años de gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda y sobre todo las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana, la educación, con un impulso a las becas, la formación profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que se ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis, la transición justa de nuestra economía, apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático y el cambio en consecuencia de nuestro sector energético, unos presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, unos presupuestos buenos para los españoles, buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Con todo, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del salario mínimo interprofesional y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España, con o sin presupuestos, están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España y vamos a cumplir con ese compromiso. Después de casi 9 meses de avance y de transformaciones buenas para los ciudadanos, el Gobierno esta semana y España también esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país. Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno y a mí como presidente del Gobierno. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar, no dar pasos hacia atrás, que España necesita empeñar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza, consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. He comunicado a Su Majestad el Rey esta decisión y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto Ley que será publicado en el Boletín Oficial del Estado en tiempo y forma. Estoy convencido, convencido, de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía, de que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles. España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década y de una nueva generación, la España que gobernarán los jóvenes hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Gracias.
Son las 10 y 26 minutos. Yo no sé, Noelia, si va a admitir preguntas el presidente del gobierno. 28 de abril, elecciones generales, Noelia.
Sí, al final va a admitir 5 preguntas, así que vamos a escucharlas ya.
Te escuchamos.
Yo le quería preguntar muy directamente por qué no disuelve hoy directamente las Cortes. Quedan 3 semanas hasta esa disolución el 5 de marzo para convocar elecciones el 28 de abril y en ese tiempo se van a aprobar cuestiones simbólicas para este Ejecutivo, empezando por hoy mismo, como la LOMCE, proyectos de ley que no van a ver previsiblemente la luz en esta legislatura y que pueden dar pie a la oposición a decir que usted está empezando la campaña electoral desde Moncloa en este periodo. Por lo tanto, le pregunto muy directamente, ¿por qué no ha optado por la fecha del 11 de abril que supondría disolver las Cortes hoy mismo? Gracias.
Bueno, gracias, Ketty. Siempre cuando uno toma una decisión, pues siempre hay personas que pueden considerar que otra fecha fue mejor. Yo creo que esta es una buena fecha. Primero, porque es importante hablar de España y no mezclar debates. Cuando la derecha se manifiesta en Colón, no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña. Se está manifestando diciendo aquello de que quiere Sara Sánchez. Y, por tanto, el debate es otro. El debate es qué España queremos, qué España defendemos. Es evidente que la derecha, con sus 3 partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas, todos. Y creo que ese es el debate. El debate es hablar de nuestro país, de qué futuro queremos darle. Si queremos una España constitucional, orgullosa de sus derechos, de sus libertades, que hace las transformaciones para conquistar su futuro, o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, al contrario. Y ese es el debate que hay que proponer desde los partidos políticos a los españoles. ¿Qué España queremos? Y desde luego la nuestra. Creo que durante estos casi 10 meses que va a representar el mandato como presidente del gobierno y de mi gobierno, ha sido bien clara. Modernizar nuestra economía, crear empleo digno, redistribuir el crecimiento, ejercer la labor política de una manera humilde, noble, ejemplar, limpia y fortalecer nuestro Estado en todos sus ámbitos. Desde las instituciones, respetando al Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, a también el Estado autonómico. Y ser firme en las convicciones, humilde en los planteamientos, pero también decidido en la necesidad de ganar el futuro como país. Hay muchos desafíos por delante, los he dicho antes. No solamente están los urgentes, que son los sueldos y los empleos de los trabajadores y trabajadoras, es también la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Es la sanidad y cómo sostener el sistema público de pensiones. Son abrir debates que están vinculados con la revolución digital, con la reindustrialización, con el cambio climático. ¿Y con qué tipo de democracia queremos? En definitiva, ¿qué tipo de país queremos? Unos plantean un país en el que solamente caben ellos. Nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas. Esa es la gran diferencia entre la foto de la Plaza de Colón y lo que defiende este gobierno, ha defendido durante estos 8 meses y seguirá defendiendo en la campaña electoral.
Pregunta Carlos Cube. Pregunta Carlos Cube del País. La siguiente,
sí, muchas gracias. Presidente, usted siempre nos dijo que quería agotar la legislatura. No ha podido, han sido 8 meses y medio. Le quería preguntar si lo considera de alguna manera un fracaso personal y si qué cree que usted podría haber hecho para alargar algo más la legislatura, en concreto si se arrepiente, por ejemplo, de haber presentado los presupuestos, que al final es lo que ha precipitado todo esto.
Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que un gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su tarea. ¿Cuál es la tarea de un gobierno? Aprobar leyes, gobernar, avanzar. Y en el momento en el que no puede gobernar, avanzar, porque las razones partidarias de otras formaciones lo que deciden es bloquear, hasta incluso presupuestos que son buenos para los españoles, o presupuestos que son buenos, en este caso, para Cataluña, pues tomar decisiones. Y una de las tareas principales de un presidente del gobierno y de un gobierno, ¿cuál es? Sino presentar su proyecto de país en forma numérica, con las políticas sociales en dependencia, en sanidad, en educación, en becas, en ciencia, en cambio climático, en transición energética, en dignidad laboral, en protección de las personas más débiles, de la pobreza infantil o de los desempleados de larga duración. Yo creo que es evidente. Nosotros tenemos y teníamos que presentar nuestros presupuestos. Y lo hicimos. Lo hicimos y, desgraciadamente, no salió adelante. Pero también le digo, hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. Y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este gobierno. ¿Qué es lo que queremos para este país? Y para este país lo que queremos es justicia social, es igualdad, son libertades, es progreso, es dignidad laboral, es crecimiento, es modernización de nuestras estructuras de crecimiento, es abordar las grandes transformaciones que exige y necesita nuestro país. Y España no merece quedar varada por los intereses particulares y partidarios de unos y de otros, que solamente encuentran en la descalificación y en la crispación su forma de hacer oposición. Yo no voy a entrar en eso. Nosotros a reformar, a transformar y, de manera humilde, a pedir la confianza de los españoles y españolas, porque ellos son, al final, quienes van a decidir el futuro que quieren para su país. E insisto, lo que decidan, bien decidido estará.
Yolanda Mármol va a preguntar del periódico de Cataluña, con tertulia de Buenos Días,
Buenos Días, presidente. Yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede afectar el juicio del procés a la campaña en la que nos adentramos? Y no sé si usted personalmente se siente desencantado con la decisión final de los partidos independentistas o no.
Respecto a lo segundo, Yolanda, te diré que, en fin, el independentismo siempre ha sabido dónde está el gobierno. Mucho ruido, crispación, insultos de la oposición. Es que llevamos los debates a lo absurdo. En realidad, la oposición plantea debates que son, si me lo permiten, absurdos por infantiles. Porque si planteamos los argumentos de la derecha durante estos 8 meses, ¿eso qué significa? Que la votación de presupuestos entre el Partido Popular, Ciudadanos y los grupos independentistas que han propiciado tumbar estos presupuestos, ¿también ha habido pactos ocultos? Lo digo en tono sarcástico. Lo que ha habido es un gobierno constitucional, un gobierno sustentado por un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que es el único partido de todo el sistema político que pervive y firmó la Constitución de 1978. Por tanto, siempre lo hemos dicho, fuera de la Constitución nada, dentro de la Constitución todo. Nosotros, y yo el primero, nunca renunciaré al diálogo, nunca lo voy a hacer. Nunca renunciaré al diálogo, porque creo que en el diálogo podemos encontrar el camino para resolver nuestras desavenencias y, sin duda alguna, resolver la crisis territorial que también afecta a nuestro país. Yo no soy amigo de mirar para otro lado, soy amigo de coger el toro por los cuernos, de abordar los desafíos. Para eso me pagan los españoles, para resolver los problemas, no agravarlos. Los planteamientos que se están haciendo o que se hicieron en el pasado durante 7 años en Cataluña, ¿qué fue? ¿Negar la realidad? ¿Negar la evidencia? Los de ahora son, bueno, hasta incluso más peregrinos, porque ya antes de plantear el diálogo y la Constitución ya están diciendo un 155 permanente. Es decir, perpetuar la crisis política y territorial en nuestro país. Nosotros queremos defender el diálogo desde la Constitución, desde la legalidad, y eso lo vamos a seguir haciendo siempre, siempre, siempre y siempre. Porque hay vías para resolver también esta crisis, como hay vías también para resolver la precariedad laboral. Y eso no tiene que hacerlo solamente el Gobierno, lo hace el Gobierno con los agentes sociales, como lo hemos hecho, por ejemplo, a la hora de plantear un plan de empleo para luchar contra la precariedad laboral y que ha hecho que 50.000 puestos de trabajo que eran precarios hoy sean indefinidos. O, por ejemplo, la protección de los autónomos. Es que gobernar es tejer alianzas, es consensuar, no confrontar, no crispar, no insultar. La política, al menos como yo la entiendo, es la de transformar desde la moderación, desde el sentido común y no desde la crispación. Por tanto, desde ese punto de vista, ni una cosa ni la otra. Nosotros siempre hemos estado donde hemos estado y, bueno, pues el resto tendrá que explicar el por qué han tenido que tumbar unos presupuestos que yo creo que era una buena hoja de ruta también social para Cataluña. Y respecto a la primera de sus preguntas, le diré que, desde luego, nosotros siempre hemos tenido una hoja de ruta clara, determinada. Creo que un gobierno lo que tiene que hacer es lo que debe. ¿Qué se espera de un gobierno? Pues que gobierne, que tome decisiones, que apruebe unos presupuestos. Y si esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario, pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante 7 años han sido postergadas. Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Las 10:36, desde las 16:00, el presidente del Gobierno está compareciendo en el Palacio de la Moncloa, sigue admitiendo preguntas.
Después de esta debilidad parlamentaria, que es la que finalmente ha tumbado su Gobierno, ¿volvería a reeditar los pactos con los que sí llegó a la Moncloa? ¿Y qué le parece el veto de Ciudadanos? Y si usted tiene algún tipo de vetos contra alguna formación. Gracias.
Bueno, yo May, permíteme que simplemente discrepe del calificativo, porque, hombre, este es un Gobierno que en 8 meses ha aprobado 25 reales decretos leyes. Ha desbloqueado la tramitación de 13 leyes en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ninguna en contra de los intereses de la mayoría social de este país. Da igual a quién voten esos españoles. Creo que es positivo revertir los recortes en educación. Creo que es positivo para todos los españoles recuperar la universalidad de la sanidad pública. Creo que es positivo para los españoles reconocer el derecho al voto de más de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían. Creo que es positivo para los españoles mejorar los grados de protección de colectivos vulnerables, por ejemplo, de los niños que sufren pobreza infantil. Y todo eso ha contado con mucho respaldo parlamentario, no solamente de los independentistas, también de las otras formaciones políticas. Por tanto, creo que nosotros hemos sido coherentes. Dijimos que veníamos a gobernar y hemos gobernado. Resulta que la oposición, por otras razones que nada tienen que ver con los intereses de los españoles y los intereses, en este caso, de los catalanes, refiriéndome en particular a las formaciones independentistas, han decidido que no. Que si no se habla de autodeterminación, pues entonces los parados de más de 52 años en Cataluña pues no tienen derecho a recuperar el subsidio al desempleo. Que las mujeres, en su mayoría, que cuidan de sus familiares dependientes, no tienen derecho a recuperar la cotización a la Seguridad Social porque hay que hablar de autodeterminación. Bueno, eso tendrán que ser los ciudadanos en Cataluña quienes digan si eso es positivo o no para la sociedad catalana. Nosotros hemos gobernado para todos los españoles y españolas, vivan donde vivan. Desde luego con convicciones progresistas, de un gobierno de izquierdas, de un partido que se siente en los parámetros de la socialdemocracia y del socialismo, pero con mirada amplia. Y a partir de ahí, pues nosotros, lógicamente, pues hemos gobernado y otros tendrán que dar explicaciones de por qué no han permitido que este país no tenga una ley de eutanasia, no se haya podido lograr un acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema público de pensiones, o reformar nuestro sistema de desempleo para los parados de larga duración en nuestro país. Tendrán que explicarlo. Van a tener tiempo. Les ha llegado el momento. Nosotros lo haremos también humildemente.
respecto a los vetos y, bueno, en fin, todas estas cosas. A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha. Pero bueno, esto ya, cada cual elige los amigos con los que ir.
Estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, transmitiendo la comparecencia del presidente del Gobierno, en la que ha anunciado elecciones el 28 de abril, y creo que es la última pregunta.
La desmovilización de la izquierda que puso de manifiesto en las últimas elecciones andaluzas, si no le preocupa esta circunstancia y no ve inconveniente que la campaña electoral se desarrolle en la primera semana, se desarrolle en plena Semana Santa. Y luego, en la línea de la pregunta de mi compañera, ¿cómo piensa usted conformar esta nueva mayoría absoluta? ¿Si lo haría de nuevo con los independentistas o aspira a hacerlo con Ciudadanos?
Pero vamos a ver, ¿por qué no dejamos primero que hablen los españoles? Yo creo que sería importante, ¿no? Hacemos un ejercicio, defendemos nuestras propuestas y después, en función de cuáles sean las mayorías parlamentarias, lo que es importante es no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias, que es lo que se ha hecho. En este país, durante estos 8 meses, se han escuchado cosas que a mí me parece que son muy peligrosas. Calificar a un presidente de ilegítimo, calificar a un presidente de golpista, calificar a un presidente de ser una persona que claudica, que se humilla. Cuando he sido líder de la oposición, lo único que puede decir el expresidente Rajoy en la cuestión catalana es que estuve a su lado. Yo no me he encontrado a la oposición a mi lado. Se ha vuelto a perpetuar esta suerte de agravio territorial secular que tiene la derecha cuando está en la oposición de que los socialistas vendemos la patria y ellos garantizan la patria. Lo curioso es que la Declaración Unilateral de Independencia y los 2 referéndums se hicieron con el Partido Popular en el gobierno. Por tanto, yo creo que lo importante es acudir con humildad a la cita de las urnas, con moderación, con sentido común, con firmes convicciones y, desde luego, apelando a la movilización, no de la izquierda, sino de toda la ciudadanía. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país, que no es poco. Fíjese si no es poco que en estos presupuestos ha habido muchos colectivos que, al no verse recuperada la dependencia o no haberse recuperado el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años, han lamentado y mucho el que no hayan prosperado estos presupuestos. Por tanto, toda elección es importante y esta, sin duda alguna, es mucho más. Nosotros apelaremos a la movilización y a la máxima participación, porque eso también dará no solamente una legitimidad parlamentaria, sino una legitimidad social al resultado que emane de las urnas. Pero insisto, lo he dicho al final de mi intervención, lo que decidan los españoles, bien decidido estará. Bien decidido estará. Y respecto a una pregunta que Yolanda me había comentado antes y que no he podido responder en relación con el proceso, y yo creo que es importante reivindicar la democracia en un momento en el que vamos a ir a las urnas. ¿Y reivindicar la democracia qué es? Pues que la justicia va por un lado, hace su trabajo y la política hace el suyo. Y ahora mismo la política necesita salir de este bloqueo en el que lo han sumido 2 extremos, y en particular una oposición conservadora que, insisto, no ha mirado por el interés de los españoles, ha mirado por su interés. Por tanto, también en eso pues hay que salir al campo, explicarse, dar las razones, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña electoral, pues que empezará en tiempo y forma. Y hasta entonces, lo único que les traslado es, lógicamente, que el Gobierno va a trabajar hasta el último minuto. Vamos a trabajar hasta el último minuto de la legislatura. Y a todos ustedes, pues ha sido un placer verles como medios de comunicación y espero que nos sigamos viendo durante mucho tiempo.
Gracias, se termina la comparecencia, ¿no, Noelia? Termina el presidente del Gobierno, ¿no?
El presidente se va, además, sin hacer un corrillo que suele ser habitual, se va definitivamente para iniciar ahora el Consejo de Ministros ordinario, porque el Gobierno no está en funciones, sigue gobernando y va a aprobar hoy, por ejemplo, la reforma del proyecto de ley de educación, la denominada Ley Cela.
La noticia es que las elecciones serán el 28 de abril, las elecciones generales, que el decreto de disolución de las Cortes se publicará el 5 de marzo y que hasta entonces el Gobierno sigue su trabajo habitual, y después también que no entra en funciones hasta después de las elecciones el día 29 de abril. La campaña electoral empezará, si no me equivoco mal, el viernes de Dolores, y no ha contestado Sánchez cuando le han preguntado qué le parecía que la campaña fuera en Semana Santa. No lo ha dicho, no se lo ha saltado las respuestas. Esa respuesta se ha saltado. Las demás, no. A ver, abuela micrófono, Marta, tú bueno, has apuntado.
Bueno, nada,
todos tus apuntes a contitular, todos los apuntes que tienes ahí.
El primer acto de campaña para el 28A, incluso llamando a la movilización. Y bueno, presidencialista, y va a presentarse, pues eso, encarnando la moderación, el respeto, consenso. Yo soy el centro-izquierda, he hablado de la socialdemocracia frente a la política de la crispación, que para él se simboliza en la imagen de la Plaza de Colón. Primero hablaba de oposición conservadora, pero luego al final ya ha hablado de las tres derechas, y que no hay presupuestos. Para él es la demostración, que es otro relato, de que no hay pactos ocultos, y no ha querido decirnos con quién va a pactar. Ha dicho, vamos a esperar a ver los resultados del 28 de abril.
¿Qué has apuntado, Pedro? A ver.
Yo he visto una intervención muy sólida del presidente del gobierno, quizá la que más me ha gustado de las que le he presenciado, porque ha situado la agenda en lo que muchos españoles están, no los de Colón, evidentemente, que es en la agenda social. Ha dicho a todo el mundo, no es Cataluña, son los trabajadores, son las personas dependientes, es el empleo, y además se ha vendido y se ha colocado en una situación muy buena para la campaña electoral. En medio de la pinza entre los independentistas y el PP. No ha habido pactos ocultos, ha insistido en esa idea, lo demuestra la situación en la que estamos. No ha habido concesiones, todo esto ha sido una campaña de oposición torticera, y también destacar cómo ha empezado, ¿no? Recuperando cómo llegó hasta aquí.
Sí.
Es que hay que decirlo más, es que hubo una sentencia que decía que el anterior partido en el gobierno se había financiado irregularmente al menos durante 20 años, aunque la instrucción demuestra que nació el Partido Popular como heredero de Alianza Popular ya con una caja B y una financiación irregular, y ahí llegó el gobierno de Sánchez. Bueno, ha reivindicado eso y ha colocado, bueno, se ha colocado en el sitio donde quiere estar en las elecciones, en un partido de izquierdas que no ha hecho concesiones a los independentistas y que está alejado de las, digamos, exabruptos de lo que representó la foto de Colón del otro día.
¿Y tú qué has visto, Collado? ¿O tú qué has escuchado?
Yo he visto por primera vez en mi vida de periodista a un presidente del gobierno que, para anunciar que disuelve las cámaras, da un mitin, da el primer mitin de campaña en un marco y a costa del erario público. Esto es realmente peculiar. Yo creo que es muy significativo de lo que ha sido el mandato del señor Sánchez, y también es muy significativo de cuál es su oferta. Marta habla de presidencialismo. Él, yo creo que no es un mitin de Sánchez, no es tampoco del Partido Socialista.
Claro, claro, es él.
Por supuesto, se le nota todavía dolido, y yo creo que tiene algún problema de conciencia, debe tener, de este tener que defender constantemente la legitimidad de su actual cargo, porque sabe que es algo fruto de una cosa que nunca se había visto en las cámaras. Es decir, tiene razón cuando dice que es fruto de una moción de censura constitucional, pero la moción de censura constitucional le obligaba a haber presentado un proyecto concreto de gobierno y con el aval de una mayoría parlamentaria. Hemos visto durante 8 meses que ni tenía proyecto ni tenía mayoría parlamentaria para llevarlo adelante. Ha sido, y ya como es un mitin, bueno, pues no se le puede pedir más. Es decir, el autobombo, el elogio y el balance desmesurado y real. Es decir, él presume de haber aprobado unas leyes que procedían de otro gobierno, que procedían de otras mayorías, y se queja de que ha habido un veto del PP y de Ciudadanos. No, y el problema es que él tenía 84 diputados y que el PP y Ciudadanos tenían más diputados que él, y como tal controlaban los órganos. Los órganos de control de la Cámara, en efecto, estaban en la mayoría.
Eso es,
sí, pero en una mayoría que procede de otras elecciones, como las que serán ahora y en las que los españoles hablaron. Y bueno, pues sí, no ha llevado a efecto sus contrarreformas, pero porque no tenía mayoría para hacerlas. Es que además cita cosas como la reforma laboral, en que nunca nadie sabe esa contrarreforma laboral que quería llevar a cabo, que no tenía mayoría, porque solo tenía Podemos a favor. Bueno, ha sido una legislatura. La legislatura murió el 2 de junio, por supuesto. Pero, pues, bueno,
el 2 de junio, dices.
El 2 de junio murió la legislatura, el día que triunfó la moción de censura. Que ha hecho de forma autónoma.
Es una enmienda a la totalidad a todo lo que ha dicho Sánchez.
Una autónoma. Bueno, pero vamos a ver, si, ¿qué ha hecho el señor Sánchez desde el 2 de junio? Pregunto.
Intentar, insisto, sacar a Franco
las leyes que él dice que ha aprobado son las impulsadas por otro gobierno y con un consenso, porque claro, la violencia de género es que estaban todos de acuerdo, y es que no ha hecho nada. Es decir, lo de Franco lo acometerán sí o no a partir de hoy, con los 15 días que le van a dar a la familia otra vez para llevarse.
¿Cuántos días faltan para la disolución de las Cortes?
Hasta el 5 de marzo.
Justo, ¿no? Quedan 15 días.
Yo he visto
un apunte, Javier, a ver.
Un apunte. por no repetir lo que han dicho mis compañeros, ha habido una parte de la intervención que era para los miembros de su propio partido. Yo creo que ahí somos un partido constitucional, somos el más constitucional de todos, claro. Hemos respetado la Constitución, o sea que a todo aquel que ha puesto en solfa toda su política hacia los partidos independentistas catalanes, etcétera, etcétera, yo creo que ahí hay un mensaje muy claro de que el PSOE se mantiene y que yo he conseguido mantener al PSOE en los ámbitos constitucionales, etcétera, etcétera. A mí me parece una utilización que no debería haberlo hecho, con todos mis respetos, de la presidencia del gobierno como institución que es de todos los españoles. Oiga, usted anuncia la fecha de disolución de convocatoria electoral y si quiere dar un mitin y si quiere hacer un primer acto de campaña, se va al Congreso, se va a Ferraz o se va a un hotel. Pero utilizar como ha utilizado la presidencia del gobierno para hacer lo que ha hecho, yo creo que es un, con comillas o sin comillas, un abuso
político. Yo
pondré
a su favor una cosa, que es que ha rectificado una decisión inicial que admitió preguntas. Yo se lo pongo en valor.
No
ha contestado nada.
No, ya igual, pero admitió preguntas.
Pero esas preguntas
que he dicho esta mañana, que ya está bien de declaraciones institucionales sin porqués, bueno, pues admitió preguntas.
En la convocatoria ponía declaración institucional y
sin preguntas.
Pero preguntas.
Y ha admitido cinco preguntas. Cinco preguntas han sido 10 o 12.
Peor me lo pones porque, vamos a ver, que lo haga, pero que lo haga fuera de la presidencia del gobierno. O sea, a mí me parece muy bien que Pedro Sánchez diga lo que diga. Además, estoy muy de acuerdo con Pedro. Creo que la intervención para sus intereses políticos ha sido magnífica. Ha vendido lo suyo, ha atacado a sus oponentes políticos.
Por cierto, que no ha
pero
citado,
que lo hubiera
no ha
hecho
citado
fuera
a Podemos
de,
ni una sola vez. En la línea de esta mañana, de esta tertulia,
claro,
Pedro no ha citado a Podemos ni una sola vez, porque ha hablado de independentistas, ha hablado
de las
tres derechas, del PP, de Ciudadanos, pero no hablan, la palabra Podemos no la ha pronunciado. Ha dicho otros grupos que han apoyado alguna cosa.
¿Para qué se va a meter en ese jardín? Si es que de verdad que estoy convencido de que se ha colocado en una situación de ventaja y ha sido un acierto situarse de una forma equidistante entre independentistas y Colón, y la foto de Colón. Eso, a un gobierno como él quiere vender, o a un proyecto como quiere vender, de izquierdas pero centrado, pues no hay mejor que situación que la que además le han proporcionado pues los que han rechazado los presupuestos y los que se manifestaron con esos adjetivos gruesísimos de felón y traidor y todo eso el otro día.
¿Me vais a permitir que vayan también interviniendo algunos compañeros habituales de la tertulia de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid? Y así, para empezar, ¿cómo se ha recibido esa noticia en Barcelona, querido Rafa Ribot? Buenos días de nuevo. Lo del 28 de abril, ¿allí cómo sienta?
Hola, muy buenos días. Pues, en fin, sorpresa, a estas alturas ya no. Pero sí que preocupación, porque una campaña electoral en estos momentos descoloca al independentismo. Recordémoslo, ya se habla, se comenta, se destaca las diferencias en las defensas en el juicio, y si encima esto va a significar que entre medio se tenga que confrontar programas electorales en una campaña y con el escenario de que pueda haber un cambio de gobierno, pues hay también preocupación.
¿A ti a qué te ha sonado, ya análisis personal desde tu punto de vista, Rafa, la intervención de Sánchez, que ha estado, bueno, desde las 16 minutos hasta las 10:46, media hora larga, explicando sus razones para la disolución de las Cortes?
Bueno, sonarme me ha sonado campaña electoral, ya lo hemos visto, sí. El presidente Sánchez, pues en campaña. A la vista de las decisiones que ha tomado, lo que parece es que ha considerado que en su línea de resistente le resulta más efectivo asumir la posibilidad de dejar la presidencia del gobierno, pero recuperando el control del grupo parlamentario. En fin, asumiendo un control que nunca ha tenido hasta ahora. Si entendemos que lo que hizo descarrilar la negociación fue precisamente la oposición interna dentro del PSOE, en estos momentos Pedro Sánchez ha tomado una opción de riesgo que en cualquier caso sí le garantiza, si es verdad y las encuestas no se equivocan, mejorar resultados y sobre todo tener el control de un grupo que podrá gestionar desde el gobierno, difícilmente, o a lo mejor desde una oposición que puede mirar ya a medio plazo.
Por cierto, que la campaña electoral va a pillar en Semana Santa, si no recuerdo mal, el lunes de Pascua en Cataluña es festivo, ¿no?
El lunes de Pascua es festivo, Juan Pablo, y al martes siguiente San Jordi, una jornada de movilización en la calle. En fin, una campaña absolutamente atípica, claro, que todo el mundo querrá activar en esa lógica, en esa clave.
Pues Rafa Ribot, gracias por estar este ratito desde Barcelona y contarnos cómo se está viendo desde allí esta decisión, que por supuesto abre una nueva campaña electoral en Cataluña también, por supuesto, como en toda España, pero en mitad del juicio del proceso independentista del año 2017, que no es poca cosa, como tú decías, y habrá que seguirla muy de cerca. Gracias, Rafa, que tengas buen día.
Hasta luego, buen día.
¿Y vas a decir, Marta?
No, simplemente que el líder del Partido Popular, el señor Casado, sale finalmente a las 11, a la hora que estaba prevista, y que ya nos dan una primera valoración, que es vergonzoso el mitin, dice, que ha dado el presidente del gobierno, el señor
Sánchez. Eso es lo que va a decir Casado.
Desde la atril de Moncloa. Eso es una de las primeras
cosas que va a decir.
Valoración, bueno, así a la pluma.
¿No? ¿Me vais a permitir que tengamos el primer enfoque de este día sobre esta noticia, que es el enfoque de Félix Madero, todas las tardes en Onda Madrid desde las 8 de la tarde? Querido Félix, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues tú dirás.
Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de decir algo ya original después de escuchar lo que he escuchado.
Inténtalo,
¿no?
Inténtalo.
Acabo de asistir a un laudatio por parte de Pedro Sánchez, el Palacio de la Moncloa. Desde ese punto de vista me parece, puede que sea un poco grueso, pero es así, un acto infame, arrancar así la campaña electoral de esta manera tan sectaria, tan partidista, en un acto además que yo pensaba, y además ayer criticaba el hecho de que no hubiera preguntas, pero creo que incluso le han venido bien las preguntas,
¿sí?,
para ensancharse más todavía.
Yo, ¿no?, me he felicitado porque haya preguntas, porque creo, claro, que esto de las declaraciones institucionales no va a ninguna parte. Y además han aprovechado muy bien los compañeros las preguntas, porque han hecho dobles y triples preguntas.
Sí, de las preguntas que he escuchado, y además escuchaba la primera, que ha sido una colaboradora de nuestro programa de Enfoque de Onda Madrid, la de Ketty Garat. Yo si fuera alguien o cualquier ciudadano español que haya estado viendo la comparecencia y que sea un hombre, como ellos dicen, progresistas, en el centro izquierda, pero que sintiera de una forma cercana a su país, que es España, querría preguntarle lo que no ha respondido el presidente del gobierno. Oiga, si usted está en condiciones de llegar a mayorías, ¿qué va a hacer de nuevo con los partidos independentistas? ¿Va a reeditar o no va a reeditar esa edición que ya hemos conocido y que hemos visto los resultados que ha dado, ¿no? Pero eso no lo responde, porque además el presidente nos ha despachado con una frase como tan obvia, tan evidente, que, como decía, lo que decidan los españoles estará bien decidido. Pues claro, naturalmente que sí.
Pero él sí ha aprovechado la oportunidad, Félix, coincidirás conmigo, para ubicarse en el espacio en la mitad del camino. Es decir, la moderación soy yo frente a Colón y los independentistas.
Claro, en el que no ha estado, y además los dardos, cuando se ha pegado, ha sido lo que llaman ahora el trifálico, tripartito de la derecha, no sé cómo quieran llamarlo ahora.
Suena eso del
trifálico. Ha ido muy de puntillas, como pisando huevos con los independentistas, y ahí, pues, ha hablado del bloqueo y demás, pero poco más, no ha habido más ataques. A mí, por lo demás, yo creo, no sé qué es lo que pensáis y vosotros, a mí no me gusta el 28 de abril. Yo creo que este es un país que vive muy intensamente las campañas electorales. Dos juntas me parece una barbaridad, y más con un juicio como es el del Procés. Si yo hubiera tenido capacidad alguna de decir, hubiéramos votado en otoño sin ningún problema. Y, por cierto, nadie nos garantiza, Juan Pablo y sus amigos, que no votemos también en octubre, porque habrá que ver cómo se hace gobierno.
Claro, claro. Esa es otra.
Igual podemos votar dos veces. Sí, también, señor. A ver cómo hacemos esto.
Estamos llegando a las 11. Vamos a seguir hasta las 12 con este especial de la tertulia del Buenos Días habitual. Querido Félix Madero, gracias por tu presencia y por tu análisis. Un fuerte
abrazo.
Un abrazo
a todos. Gracias.
Aquí seguimos. Llegamos a las 11. Resumimos lo fundamental que ha hecho el presidente del gobierno, la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, y empezamos a escuchar a otros líderes políticos, líderes de la oposición y también algunos analistas más, además de los aquí presentes, de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Con permiso, aquí estamos contando lo que sucede, y ya les anuncio que la campaña electoral empieza el viernes de Dolores. Por si acaso, yo se lo voy diciendo, pues si tienen que organizarse, y que el domingo 28 de abril hay elecciones y que la siguiente campaña electoral empieza el 10 de mayo, que es la de las elecciones municipales autonómicas europeas. Que esto va a ser un sin parar. Un momento.